Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, se sigue contando en este momento el voto de los electores residentes en el extranjero. Estos votos son los que aquellos españoles que viven fuera de España depositan en sus embajadas o en sus consulados. Una vez que las embajadas y los consulados lo tienen, lo mandan a la Junta Electoral y la Junta Electoral lo manda a cada circunscripción para que allí se pueda proceder a contar. Había cierta, no sé cómo decirlo, pero bueno, había cierta expectativa, porque se creía que podría haber algún escaño que bailara, podría haber algún pequeño cambio. Un escaño arriba o abajo, tal y como están los bloques, pues podría hacer que las mayorías no fueran las mismas y que, por ejemplo, Pedro Sánchez necesitara de la abstención o el sí de Carlos Puigdemont, de su socio en la investidura. Bueno, pues finalmente no hay modificaciones. Ya ha terminado el recuento en algunas provincias en las que parecía que podría haber posibilidades de cambio, como Cantabria, Girona y Tarragona, y tan solo queda el resultado de Madrid. Estamos todavía esperando. Aquí podría haber una pequeña variación, y es que un escaño que hasta ahora tiene el PSOE pasará al PP. Esto implicaría que Sánchez tendría más cara en la investidura, porque Puigdemont no va a pedir lo mismo por una abstención que por un sí. Segunda clave, seguimos muy pendientes de la mayor operación salida de todo el año. Se espera que durante este fin de semana se produzcan casi 9 millones de desplazamientos. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cuál es el estado de nuestras carreteras. Lucía Andújar.
Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Cantabria, en la A67 a la altura de Tanos, sentido Santander. Al margen de esto, pendientes de complicaciones en Barcelona, en la AP7 en Lleida, sentido Tarragona, también en Valencia, en la A3 en Loriguilla, en ambas direcciones, en Alicante, en la A70 en Ciudad de Asís hacia Valencia, y tráfico lento en Murcia de entrada por la 30 en Molina de Segura, en Málaga, la 7 en Marbella en dirección a Cádiz, y por último les pedimos precaución en Sevilla de salida por la P4 en Villafranca y Los Palacios.
Es un fin de semana clave, un fin de semana que está marcado en rojo en el calendario porque muchos empiezan sus vacaciones. El mes de agosto de este año comienza este viernes 28 de julio. Tercera clave, muchos de esos desplazamientos van a acabar en Lisboa porque son miles los españoles que viajan en estos momentos para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. Nuestro país encabeza la lista con más peregrinos en este encuentro, con unos 75.000. Ana de Zamora ya está en marcha.
Pues que cuente con nosotros, ¿no? Para llegar a todo el mundo, para transmitir a todo el mundo pues que Cristo está vivo, ¿no? Y que la Iglesia está viva, que la Iglesia es madre, que nos quiere y que quiere que todos conozcamos al Señor cada vez más. Le pedimos al Papa que cuente con nosotros, que cuente con nuestra oración, lo primero, y que cuente también con nuestras manos.
Rumbo a Lisboa también está Lola. Ella tiene 22 años y vive en la localidad gaditana de San Roque. Después de ir a Madrid, ha cogido un autobús para llegar a Portugal.
Ahora mismo estamos en Tui, en Pontevedra, Galicia. Llegamos justo ayer y estaremos unos días aquí disfrutando antes de ir a Lisboa, que es donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud como tal. Es la primera vez que vengo y sinceramente creo que está siendo una de las mejores experiencias de mi vida. La estoy disfrutando muchísimo y espero que me marque para toda la vida.
Tanto hoy en la linterna de la Iglesia con Irene Pozo como toda la semana que viene con el equipo de enviados especiales a Lisboa de COPE y 13 te vamos a contar todos los detalles de este importante evento. Y cuarta clave, periodismo contra bulos. Ese es el hashtag de la nueva campaña que han lanzado varias asociaciones de medios. La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, la Asociación Española de Radio Comercial y las asociaciones de medios de información se han unido para combatir la expansión masiva de bulos en las redes sociales. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Casi el 96% de la población considera la desinformación un problema y 7 de cada 10 admiten haber creído mensajes falsos.
¿Y dónde leíste ese truquito casero buenísimo para el pelo?
Pues en un vídeo que me llega al móvil, tío, yo qué sé.
¿Pero te crees todo lo que te llega al móvil?
Bueno, relájate.
Con este sonido, las asociaciones hacen un llamamiento a confiar en los periodistas como profesionales responsables y fuentes fiables. Es importante informarse adecuadamente en un entorno donde la desinformación se expande sin filtros. Según el barómetro sobre la desinformación, el 81% de los españoles confían en la televisión, la radio y la prensa como la mejor garantía para obtener información veraz y contrastada. No te dejes engañar y confía en el periodismo para estar informado. Hashtag periodismo contra los bulos, un mensaje claro y contundente que desde COPE queremos recordar para proteger nuestra sociedad.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Último viernes de julio. Ya no tenemos nada pendiente porque ya hemos votado. ¿Qué significa esto? Pues que se espera la mayor operación salida de todo el año. 9 millones de desplazamientos durante los próximos días.
Bueno, es que ya es de Valladolid. En realidad vacaciones nos vamos al norte de Asturias. Pues básicamente por el clima. Caminar por el monte, alguna rutita de mar y río, descanso.
Nos vamos toda la familia a Sevilla, bajar tipo luego para zona sur, Matalascañas, Huelva, Cádiz, y vamos allí por tema de familia.
Son muchísimos los españoles que se encantan por el turismo dentro de nuestras fronteras. Ese es el caso de Daniela, se va al sur con unas amigas.
Somos 7 amigas que estamos aquí en la estación de Sevilla de Santa Justa. Y nada, nos vamos al Puerto de Santa María a pasar el fin de semana en una casa de 2, aunque somos 7. Y nada, seguro que nos lo pasamos genial y ligamos un montón.
Bueno, llevan un plan de ruta establecido. Los jóvenes aprovechan oportunidades y descuentos como María. Ella opta por quedarse en España para moverse en tren a precios bajos.
Pues ahora mismo me voy a Madrid a ver a mi pareja y luego más tarde me voy, normalmente solía a Málaga, pero este año voy a cambiar y voy a Alicante. Porque con el descuento que tenemos del 50%, pues me sale más barato y tardo menos que el autobús. A ver, yo he notado que están las cosas más caras en los apartamentos que otros años. También depende de cuándo lo mires, pero sí, está un poquito más caro.
Hay que mirar el bolsillo. Hay quien, según me entero, y los que solo tienen algunos días. Esa es la otra cara de la moneda. Y es que las elecciones han afectado más de la cuenta a algunos, como por ejemplo a Teresa.
Es una escapada de una semanita que pilla, porque no me han dejado otra opción. Trabajo para la administración y es lo que me ha tocado después de las elecciones.
Lo que está claro es que prácticamente vayas donde vayas, si te mueves por España, van a ser unas vacaciones marcadas por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho su previsión del mes de agosto y ya ha dejado claro que las temperaturas van a estar por encima de lo normal. Rubén del Campo es portavoz de la AMET.
Bueno, pues hemos terminado un mes de julio que en términos generales ha sido cálido en España, más cálido de lo normal, y agosto se presenta pues más o menos de manera similar, pero en general va a ser un mes pues con sol, con calor, y bueno, pues para quien quiera descansar en la playa tendrá su oportunidad, y quien quiera ir al norte a un ambiente más fresquito, pues también.
Le contaba Rubén del Campo a Pilar García Muñiz que, bueno, que es que vamos a tener un julio, y que estamos teniendo un julio, que va a ser el más caluroso de la historia del planeta, eso desde que existen registros. Pero, ¿qué zonas de España se van a ver afectadas por olas de calor? ¿Va a ser durante todo agosto? ¿Mejor la primera o la segunda quincena? Pues vamos a consultar al experto. Francisco Martín León es meteorólogo de Meteorred. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo sé que esto siempre es complicado, porque los periodistas llamamos a los meteorólogos para que nos digáis a qué hora va a empezar el calor, cuándo va a terminar, cuándo empieza a llover, y esto es una ciencia que no es exacta. Parece, por lo que se dice, que agosto tendrá temperaturas más altas de lo normal. ¿Pero va a ser muy, muy caluroso? ¿Va a ser comparable a julio por los modelos que tenéis?
En principio no. En principio julio ha marcado un hito histórico, nunca jamás registrado a nivel global, a nivel global de las temperaturas, tanto de la atmósfera como de la superficie terrestre. Y agosto presenta sus cartas climatológicas que todos sabemos, ¿no? Yo siempre digo que agosto es el mes de las 5 S. Sol, sequía, sudor, sed, siesta y, si alguno quiere añadirle algo más, sangría. Además, agosto tiene otra peculiaridad. La segunda parte de la canícula, el periodo que climatológicamente es más caluroso del año, que va del 15 de julio al 15 de agosto, pues también da que pensar que agosto pues va a ser también un mes más caluroso. Las noches van a comenzar a ganar
momentos, temperatura, ¿no?
Tiempo. Temperatura van a disminuir levemente, ¿eh? Pero tenemos que tener cuidado con agosto, porque agosto puede dejarnos sorpresa. A partir de la segunda quincena de agosto suele haber entradas ya de aire frío en altura que pueden dejar tormentas fuertes, inundaciones, etcétera, etcétera. En términos globales, el estado del arte de la previsión hoy por hoy nos está diciendo que agosto va a ser más cálido de lo normal, entre 1 y 3 grados, preferentemente en la zona subpeninsular. Y va a ser relativamente seco, como julio. Pero después vienen las previsiones del día a día.
Claro.
Y esto sí que tenemos que matizar, si queréis, lo que va a ocurrir en los próximos días. Porque el modelo numérico de previsión, los modelos numéricos de previsión han dado un cambio significativo para la próxima semana.
Pues y cuéntame, si queréis, lo podemos... sí, cuéntame, pues la próxima semana, ¿qué tiempo nos espera?
Bueno, esta primera parte, este fin de semana va a ser relativamente estable, caluroso. AEMET ya ha dado los avisos pertinentes por altas temperaturas en Andalucía. Se van a superar los 40 y 41 grados, con aviso en naranja, etcétera, etcétera. Y así se presentará también el comienzo de la primera parte de la semana, ¿eh? A partir del día 2 y 3 de agosto, miércoles y jueves, hay cierta incertidumbre porque una borrasca situada en las Islas Británicas, en la última pasada del modelo, introduce una novedad, y es una irrupción de aire más fresco de lo normal. Entra viento de componente norte que anteriormente se quedaba restringido al tercio norte, como mucho al norte peninsular. Pero la nueva previsión, la nueva pasada del modelo, a partir del miércoles y jueves, va a haber un refrescamiento más acusado de las temperaturas que puede afectar a toda España. Este refrescamiento va a ser temporal durante 2 o 3 días y esperamos, según este nuevo escenario, según esta nueva previsión, que el fin de semana siguiente se recupere. De tal manera que puede haber un refrescamiento importante que afecte prácticamente a toda España con esta nueva previsión que nos dan los modelos.
O sea, que yo lo que he apuntado aquí es que este fin de semana y más o menos hasta el miércoles vamos a pasar calor porque estamos en agosto.
Efectivamente.
Miércoles, jueves y viernes.
Canicular.
Miércoles, jueves y viernes.
A partir del jueves, viernes, va a haber una entrada. Con este nuevo escenario que estoy comentando, hay una borrasca de tipo, voy a llamarle entre comillas, invernal, porque no es normal para esta época del año, que nos puede meter aire de componente norte y noroeste, produciendo un descenso de las temperaturas, primero en la parte norte peninsular y posteriormente se extenderían incluso hacia el sur. Y por último, con las incertidumbres lógicas, para el fin de semana siguiente, ya en pleno agosto, las temperaturas subirían. Y además había tormentas, lluvias en el Cantábrico y en el tercio noreste peninsular.
Pues ese sería el tiempo para los próximos 7 días. Y por cierto, meteorólogo, ya que te tengo, hemos hablado que julio, lo conocimos ayer, que están diciendo que ya hay registros de que ha sido el mes más caluroso de la historia del planeta. ¿Te sorprende?
Por lo que has visto. No me sorprende porque se están cumpliendo las predicciones de los modelos climáticos a largo plazo. Julio de 2023 cae dentro de las predicciones que hace años se hacían sobre estos periodos cada vez más cálidos, ¿no? Julio ha tenido los 23 días más cálidos de los registros modernos, siendo el día 6, 7 y 5 de julio los más cálidos, con temperaturas del orden de 17 grados a nivel global. Esto puede parecer una singularidad poco notoria. Pues no, a nivel global esto supone muchísimo. Pero es que esto no viene solo. Además viene con altas temperaturas de las aguas superficiales de los mares y del océano. Estamos registrando récord absoluto de temperaturas. Y particularmente el Mediterráneo y toda la zona costera atlántica está padeciendo, según la NOAA, una ola de calor que lleva ya persistiendo durante varios días. Y todo esto con el Niño asomándose por el Pacífico tropical, que empuja las temperaturas globales unas décimas de grado hacia arriba. En resumidas cuentas, se están alineando ciertos factores para que julio y posiblemente agosto sean meses relativamente cálidos. Julio ya ha cumplido su función, ha presentado sus cartas térmicas y ahí lo tenemos, con registros históricos.
Pues Francisco Martín León, meteorólogo, muchísimas gracias por esta previsión para la semana que viene y por la explicación de esos datos tan cálidos del mes de julio. Y ya lo que suponemos es que va a ser una constante no solo este 2023, sino en los próximos años.
Desgraciadamente así va a ser. Mientras sigamos aumentando los gases de efecto invernadero, las concentraciones siguen aumentando. E incluso si hoy ponemos a cero ese contador de contaminación, el sistema climático tierra, atmósfera y mar tiene una inercia. Y esa inercia la vamos a notar en los próximos años. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad meteorológica y climática. Tenemos que estar atentos a los nuevos impactos meteorológicos y, en todo caso, tratar de mitigar los gases de efecto invernadero, la concentración de gases de invernadero, para no agudizar estos fenómenos extremos y dejar a las próximas generaciones un mundo mucho más confortable desde el punto de vista meteorológico.
Francisco Martín León, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
A vosotros, gracias.
Estamos hablando de calor, de operación salida, se esperan 9 millones de desplazamientos estos días. Ya acabas de escuchar esa predicción para este mes de agosto, que va a ser más caluroso de lo esperado. Y, por tanto, somos muchos los que vamos a buscar playas y piscinas. Pero hay un dato que preocupa, y es el de ahogamientos. Fíjate, en junio han muerto 57 personas ahogadas en playas y piscinas. Es el segundo peor dato desde 2015. Y en julio llevamos ya 65. Estamos hablando de 238 víctimas en todo el año. José Mivera es socorrista de la playa de La Manga, en Murcia. Y contaba a los compañeros de Mediodía Cope que ha tenido que hacer varios rescates este mes.
Los que estaban dentro del agua han salido todos bien, que tenía unos cuantos. Y eso es lo típico, la gente se mete y luego ya se agobia o no tiene la capacidad de natación adecuada y no puede salir después. Y ya fuera del agua tienen los sustos que son un poco más cortos, que son ya las RCP, que tienes que reanimar a la persona porque le da un infarto. Al fin y al cabo algunos salen bien y otros no tienen tanta suerte.
Cuidado también con las corrientes de agua. El pasado martes murieron dos hombres y una mujer en la playa del Smarens, de la localidad valenciana de Tabernes, de La Valdiña. Se bañaban en una zona con el mar muy revuelto y con mucha corriente, y cuando pudieron sacarles del agua no consiguieron reanimarles. Hay más advertencias, otra muy importante. Hay que fiarse, hay que hacer caso, hay que seguir las banderas que están ahí por algo. Ya sabes que la roja no te puedes bañar, que hay gente que parece que se le olvida y luego hay disgustos. Hay que tenerlo claro. La norma número uno, la norma fundamental, la norma que tenemos que seguir a pies juntillas, es la prudencia.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo y se pone a nadar un poco y se cansan. Y después de todo lo que han nadado o lo que sea, ya su cuerpo no les da para más. Entonces, pues ya ahí tenemos que estar nosotros. Pero sobre todo hay mucha imprudencia en la playa también. La gente va de vacaciones y no tiene en cuenta a sus mayores o pues mucho conocimiento. Luego pasa lo que pasa, vienen los sustos.
Nos hemos centrado mucho en la playa, pero ojo también con las piscinas, especialmente con los niños, con los peques. De hecho, algunos de los fallecidos este mismo mes eran chavalines que perdieron la vida en una piscina, como una chiquitita de 2 años, no sé si te acuerdas, que se ahogó en una casa de la Ametlla del Mar, en Tarragona, o un crío de 8 años que murió el pasado miércoles en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona. Lo más importante es la supervisión constante. especialmente de los críos que no saben nadar. La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, María Ángeles Miranda, recomienda no apartarse ni un segundo del menor.
El único sistema de prevención más seguro, y es que este no falla nunca, son nuestros brazos. Los brazos de papá, los brazos de mamá o de la persona que esté al cuidado de nuestro hijo. Eso es lo más importante, sobre todo cuando estamos hablando de niños muy pequeños, de 0 a 5 años. A partir del año más o menos se puede poner un chaleco, se recomienda para que vayan cogiendo un poquito de autonomía, para que nosotros podamos descansar los brazos. No recomendamos los flotadores para que se pinchan o que se voltean.
Cada año más de una treintena de niños fallecen ahogados, según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Y los expertos alertan de que la mayoría de estos accidentes podrían haberse evitado con precaución antes y durante el baño.
Es la hora de después de comer, la hora más crítica o donde cuando más accidentes infantiles suceden en el medio acuático. Nos relajamos o bien estamos comiendo con amigos o con familia, dejamos un poco a los niños de lado o pensamos que están durmiendo la siesta y nosotros también, y después resulta que el niño ha llegado solo a la piscina. Es decir, esos momentos son bastante claves a nivel de horas.
Además, en el caso de los niños hay que tener especial precaución, porque aunque la piscina esté en casa y parezca que no tiene peligro, no. Hay que vigilarles, hay que estar atentos, porque cualquier distracción puede ser terrible. Te recuerdo el dato, 238 muertos por ahogamiento en lo que va de año en España. Nayara Rosado es directora técnica de la Escuela de Natación Real Canoe. Nayara, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, cuando escuchas este dato, o sea, 238 muertos en lo que va de año, ¿qué se te pasa por la cabeza? Porque es un dato excesivo.
La verdad que da miedo, da mucho miedo, y a nosotros los profesionales se nos eriza la piel, porque es terrible. Al final, nuestra sociedad, vivimos en el verano mucho tiempo en las piscinas, en el mar. Lo tenemos muy normalizado, el veranear pues alrededor de agua. Y creo que en la sociedad no se da la importancia que tiene a la natación, así como en otros países. Y al final es una inversión, un valor seguro, tanto para los niños como para los adultos, el invertir en eso, que aprendan a nadar por la seguridad. Lo primero de los niños, porque ellos tienen que saber tener autonomía en el agua, no tenerle miedo, pero saber defenderse en ella, tener la confianza de saber que si se caen no les va a pasar nada, y los padres, sobre todo, el poder perder el respeto, que es lo que os estaba escuchando, que muchas veces ocurre, la confianza pues de la piscina de la casa, de que la piscina no cubre y no va a pasar nada. Y al final es que en 3 minutos, pues lamentablemente se pierde una vida.
A mí, no sé si dentro de, por hacer un ranking de los principales problemas, la principal causa de estas situaciones es la imprudencia. Somos demasiado imprudentes, ¿no? Si la bandera es roja y recomiendan no bañarse, no hay por qué meterse en el agua, en la playa. En la piscina, pues tampoco hay que hacer determinadas tonterías, ¿no? A veces la imprudencia es lo que acabamos pagando, ¿no?
A veces no. Yo diría que en el 99% de las situaciones en las que se da algún accidente de algún tipo es la imprudencia, o más bien yo considero que el peligro comienza donde termina el respeto. Muchas veces, pues lo que tú bien has explicado, el tema de que no se le da importancia a la bandera que está en el mar, parece que no pasa nada, que a lo mejor desde la orilla no consideras que el mar tenga el peligro que a lo mejor si te metes supone. En la piscina, lamentablemente, la labor del socorrista es complicada, porque es una lucha constante. Muchas veces se considera que el socorrista, más que estar para prevenir accidentes, está como cuidador de los niños. Y esto es un error muy grande que lamentablemente ocurre, y es como una cosa muy normalizada. El socorrista está para prevenir, y el socorrista está para, en el caso de que haya un accidente, actuar. Pero la autoridad que él tiene en la piscina muchas veces no se respeta. Y pues lamentablemente es lo que te digo, pues a lo mejor correr descalzos, que haya algún charco de agua, una caída, un golpe en la cabeza, darte la vuelta y que no veas al niño, y de repente no dónde está el niño, a lo mejor el niño se ha caído. Y bueno, tendríamos que reforzar un poquito más la labor del socorrista, tanto en las piscinas de comunidades, que también existe a partir de, creo que son 30 viviendas, que es obligatorio que haya un socorrista, así como en los clubes o piscinas municipales. Hay que hacer caso a lo que diga el socorrista, siempre.
principales consejos para evitar una desgracia de este tipo, ¿cuáles serían?
Lo primero, yo invitaría a la gente a invertir en aprender a nadar, tanto niños como adultos, porque muchas veces ocurre adultos también que piensan eso, que como hacen pie no les va a pasar nada. Luego, por supuesto, respetar tanto las normas, indicaciones, tanto de la playa como de la piscina, de los socorristas y el personal que esté trabajando en el sitio donde te vayas a bañar. Y luego, por supuesto, los padres, no desatender, no perder ojo a los niños. Los niños al final juegan, en el juego valoran el riesgo. Y ahí está el peligro. Entonces, pues un poquito todo, no relajarse. Yo lo resumiría en no relajarse.
Y luego, lo que tú dices, invertir en natación, es importante que los niños puedan aprender a nadar desde pequeños, y más si tienes una piscina en casa. Y luego también los adultos, ¿no? Los adultos también deben hacerlo, porque al final nadie está exento de encontrarse en una situación de peligro cuando está en la playa, porque bien venga una corriente o bien el agua ande revuelta. Entonces, por eso, ese aprendizaje es más que necesario.
Claro, es lo que te decía. Nosotros aquí en nuestro club, en el Real Canoe, cogemos a los alumnos, porque empezamos desde los 4 meses hasta, no hay límite de edad. Hay mucha gente que cuando se jubila es como su asignatura pendiente y les da mucha tranquilidad porque, por ejemplo, te vas de vacaciones a un crucero. El hecho de que no sepas nadar, pues te puede implicar que tengas ya simplemente el hecho de montarte en un barco, miedo, te suponga un respeto. Pero bueno, si tú sabes defenderte o has tomado las clases de natación, has cogido confianza, te permite, te da posibilidad pues de enfrentarte a lo mejor opciones que no valoras si no sabes nadar bien o que si no, tú no tienes un dominio del medio acuático básico, que no significa que sepas nadar, no tienes que tener una técnica excelente, pero sí un dominio, una familiarización que esté entre tus recursos para tú defenderte en el agua sin ningún tipo de problema. Y vamos, yo desde luego, afortunadamente en los colegios ya se implanta en la asignatura de educación física, en la mayoría de los colegios se está implantando la hora de natación, tanto si tienen piscina en el colegio como desplazarse a otra instalación, y esto me parece que es fundamental.
Pues Nayara Rosado, directora técnica de la Escuela de Natación Real Canoe, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por habernos dado estos consejos.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Últimos viernes de julio, comienzan las vacaciones, el grueso de las vacaciones para la mayoría de los españoles, y hemos querido hacer un recorrido primero por las carreteras, luego hemos intentado contarte con qué tiempo te vas a encontrar durante este mes de agosto. Ojo, la próxima semana pasaremos unos días bastante calurosos, aunque luego vendrá un respiro, y finalmente hemos abordado un tema grave, el de los 238 muertos por ahogamiento en lo que va de año en España. Es importante la concienciación y, sobre todo, el sentido común.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. gruposercon.com 900 102 101.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De julio. Eso significa que estamos en plena operación salida. Este viernes coincide con el último fin de semana del mes y con la llegada de agosto. Así que son muchos los que a lo largo de este día seguro que habéis estado en las carreteras rumbo a vuestros lugares de descanso. De hecho, la DGT espera que este fin de semana, entre hoy, mañana y pasado, haya 9 millones de desplazamientos. Porque hay quien va de vacaciones y luego hay quien viene. Y eso significa tener que llenar el depósito. El precio de los combustibles lleva semanas subiendo. Es relativamente normal que en esta época del año, porque básicamente es cuando más aumenta la demanda. Y ya sabes, la ley de la oferta y la demanda. Cuanto más aumenta la demanda, más aumenta el precio. Además, las presiones por la guerra de Ucrania también se trasladan a la producción de crudo. De hecho, la OPEP, la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, ha recortado el número de barriles con el objetivo de presionar aún más los precios. ¿Y cuál es el resultado de todo este cóctel? Bueno, pues que pagamos el litro de gasolina a 1,65 euros y el de diésel a 1,50. Es más caro que hace unos meses, pero te pregunto, ¿te acuerdas cómo lo pagabas el año pasado por estas fechas? Estábamos casi en los 2 euros. Bueno, el caso es que por eso ahora son muchos los que se fijan en las ofertas de las distintas gasolineras antes de llenar el depósito. Una de ellas es Julia.
Hoy voy a cargar solamente 20 euros porque a mitad de camino, el kilómetro 300, está más barata la gasolina que aquí. Aquí es que hoy no sé cómo está, pero suele estar a veces a 1,60 y algo. Y de camino lo puedo encontrar a 1,10 céntimos más barata.
Vamos a intentar averiguar cómo van a evolucionar los precios de los combustibles en las próximas semanas con Víctor García Nebreda. Es secretario general de ABECAR, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Por qué ha subido un poquito el precio del combustible estas últimas semanas?
Bueno, la verdad es que el combustible es bastante, el precio fluctúa bastante a lo largo de todo el año, ¿no? Y realmente sí, yo los datos que he recopilado ahora, pues del 15 de junio, o sea, hace mes y medio prácticamente aquí, pues ha subido 8 céntimos, o sea, tampoco es una subida, es un 5%, un 5,5%, ¿no? O sea, es una subida que entra casi dentro de la fluctuación normal de los combustibles, ¿no? Pero sí, quizá en verano, hombre, no sé si el consumo de gasolina puede ser que aumente, el de diésel, pues más o menos es equivalente a todo el año, pero sí que bueno, ha subido un poco, ¿no? También ha subido el barril de petróleo, claro, por lo que estaban comentando de la bajada de producción de los países árabes, ¿no?
Sí, pero esa subida del barril de petróleo no se traslada de forma inmediata al precio de la gasolina, ¿no? Porque vosotros compréis la gasolina antes. O sea, la gasolina que está ahora en las estaciones de servicio es la de hace...
No, 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 no. no, nosotros compramos la gasolina cada día. O sea, nosotros nos dan un precio diario, bueno, no diario, nos pueden dar a lo largo de un mismo día, nos pueden dar 4 o 5 precios distintos cuando hay mucha variación de precio en el producto, ¿no? Pero nosotros compramos cada día, o sea, cuando vamos, tenemos que comprar, por ejemplo, no sé, 20.000 litros de gasolina, pues llamamos a nuestro proveedor y nos da precio.
¿Y cómo se fijan los precios de los carburantes en España?
Bueno, el precio, lo habitual, vamos, en el 95% de los casos, es, las gasolineras tenemos unos contratos con los operadores que nos suministran, que puede ser Resol, Cepsa u otros más pequeños que también hay en el mercado, ¿no? Y lo que se fija es el precio internacional del producto, más una cantidad que la petrolera fija en función de a quien le vende. No es lo mismo que le venda a un cliente que le compra a lo mejor 100 millones de litros al año que a un cliente que le compra un millón de litros al año. Es decir, ahí hay una primera variación en que no todas las gasolineras compran al mismo precio. Y luego se supone que en ese incremento sobre el precio internacional del producto, pues va el margen de la distribuidora, del operador, vamos, y todos los gastos que tienen que soportar, pues desde las reservas estratégicas del producto que marca la ley, pues hasta pagar a sus empleados, el transporte, la logística, en fin, todo esto. Y una vez que nos llega a nosotros ese precio de compra, pues cada uno le pone el margen que le permite pues cubrir sus gastos de explotación e incluso intentar ganar algo de dinero por litro, pero vamos, lo normal que cargue una estación de servicio pues son 10 céntimos, 12 céntimos sobre el precio de compra, ¿no? Depende también las fluctuaciones que hay, pero eso es lo habitual. Y así se forma el precio. Luego a esto, nosotros ya compramos con el impuesto especial incluido, y al precio que nosotros compramos, el que nos lo vende suma el IVA, y nosotros al cliente, pues al precio que nos resulta neto, le sumamos el 21% de IVA.
Teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, no sé si me puedes dar alguna previsión para las próximas semanas. Es decir, si esto va a seguir subiendo, si se va a estancar, si luego en septiembre ya veremos.
Hombre, es complicado, pero no por nada, sino porque influyen tantas variantes, hasta de geopolíticas y de tantas cosas, que es muy complicado. Pero lo que parece normal en un escenario que no pase algo que distorsione todo, pues es que el precio del barril se mantenga entre los 80 y 90 dólares, con lo cual pues el precio del producto pues se puede mantener pues eso, entre el 1, el del gasóleo, por ejemplo, pues entre el 1,48 y el 1,55, o el 1,45 y el 1,55. Un precio medio, porque claro, luego estamos hablando de que cada día hay una horquilla de precios, como decía la persona que ha hablado antes, pues que hay una variación de precios de 10, 15 céntimos, o incluso algo más, entre la gasolina más barata y la más cara, porque hay gasolineras que no tienen personal, por ejemplo, entonces pues claro, pues pueden bajar los precios porque no tienen empleados que tienen que pagar las nóminas, o cosas de estas. Entonces, es decir, que hablamos de precios más o menos medios, y entonces pues puede variar por ahí. O sea, no se prevé que haya una alteración, por lo menos en los próximos meses, muy importante, porque la OPEP ya las restricciones de producción pues ya las está aplicando. Las sanciones a Rusia pues ya están bastante asumidas por el mercado, porque además siguen vendiendo mucho petróleo o mucho gasoil y mucha gasolina, y sobre todo gasoil, y bueno, pues no parece que en principio tenga que haber unos cataclismos tremendos, ¿no? Dicho todo esto, con el mayor de los temores
y de la prudencia, ¿no?
Sí, porque tienes un mercado demasiado volátil, ¿no?
O sea que, con lo que me estás contando, me olvido de esos 2 euros el litro que vimos el verano pasado en algunos momentos, ¿no? O sea, lo normal,
eso en principio,
es que estemos en este índice, ¿no? De 1,65, 1,50.
Sí, claro, el escenario no es incluso algo menos, ¿no? O sea, el escenario no parece que vaya a ir, tendría que ocurrir, no sé, pues otra cosa como la guerra de Ucrania o algo así, para que nos fuéramos a los 2 euros. Porque sí es verdad que la economía china está empezando otra vez fuerte, y eso tira mucho de la demanda mundial, y que la economía americana pues parece que también está saliendo un poco de esa mini recesión que tuvo hace unos meses, y también aumenta el consumo. Pero desde luego no es previsible que se ni siquiera, vamos, que se acerque a esas cantidades.
Víctor García Nebreda, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por Menor de Carburantes y de Combustibles. Muchísimas gracias por atender esta noche nuestra llamada.
A ustedes, muchas gracias.
Un placer. La inflación ha vuelto a repuntar en julio hasta el 2,3%. Son 4 décimas más que en el mes anterior. Y con este dato volvemos a estar por encima del objetivo del 2% que había marcado el Banco Central Europeo, que es esa meta que ha fijado este organismo para lograr la estabilidad y para dejar de subir los tipos de interés. Una cosa que te afecta y mucho, porque afectan a tu hipoteca o a los créditos al consumo que hayas perdido. Bueno, pero seguimos siendo uno de los países con la inflación más baja de la Unión Europea. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Sabíamos que más o menos íbamos a tener este dato, era esperado.
Sí, era lo esperado. La inflación llevaba 2 meses consecutivos bajando por el llamado efecto base o efecto escalón, es decir, siempre hacemos la comparativa con respecto al dato del mismo mes del año pasado. Nos lo ha explicado María Jesús Fernández, es economista senior de Funcas, de la Fundación de Cajas de Ahorro.
La comparación de los precios energéticos actuales con los que había en mayo-junio del año pasado supone una caída muy fuerte que resta la tasa de inflación total, y sin embargo los niveles actuales de precios de los productos energéticos en comparación con los niveles que va a haber a partir de julio, sobre todo a partir de septiembre en adelante, pues no van a suponer una caída tan importante y por lo tanto van a restar menos a la inflación total.
En julio lo que más ha subido han sido los carburantes, lo comentábamos antes, y el Instituto Nacional de Estadística también prevé que veamos un repunte en los alimentos. Dice que empezaremos a ver las consecuencias de la sequía y de la pérdida de las cosechas. Veremos el detalle el 11 de agosto con el dato definitivo de IPC. Lo que sigue bajando es el precio de la energía.
Importante, porque con ese dato de IPC que hemos conocido hoy no están metidos ahí el precio de los alimentos. Eso, como dice Carmen, lo conoceremos el 11 de agosto. Pero a que si tú has ido a la compra ya sabes más o menos por dónde va a ir la cosa. ¿Cuánto te ha costado un melón?
Pues hasta 3 euros el kilo, ¿no? Casi.
Exactamente. Así que ya nos podemos imaginar por dónde van a ir esos precios. También ha repuntado la inflación subyacente, la que excluye los elementos más volátiles, es decir, los alimentos y frescos y la energía. Pasa del 5,9 al 6,2 en el mes de julio. Son 3 décimas más y esto sí que preocupa.
Sí, es la que más, de hecho, nos preocupa porque es la que más tiempo va a tardar en bajar. Sin embargo, podemos ser medianamente optimistas porque los expertos creen que caerá de ese 6,2 que tenemos ahora en julio al 5% a final de año. De hecho, se igualará con la tasa general.
Si los precios de los productos energéticos no experimentan variaciones muy acusadas con respecto a niveles actuales, lo que va a ocurrir es que a partir de ahora la tasa de inflación general va a converger hacia la subyacente.
Así que todo parece indicar que terminaremos el año en ese 5% y que no llegaremos al 2, al objetivo del Banco Central Europeo, hasta principios del año 2025. Esto nosotros, claro, porque en el resto de Europa llegará ese 2% en 2026.
Y la otra noticia del día es la del crecimiento económico del segundo trimestre del año. Ha sido menor del que nos podíamos esperar. Hemos pasado del 0,5% al 0,4%. Aún así, el gobierno lo celebra. Nadia Calviño es la vicepresidenta en funciones y ministra de Trabajo.
La economía española ha mantenido un sólido crecimiento en el primer semestre del año. En el segundo trimestre, el PIB creció a un ritmo cercano al 2% interanual, a pesar del complejo contexto internacional de ralentización económica y subida de tipos de interés.
En ese contexto internacional también estamos nosotros, también estamos con la moderación del crecimiento y con la ralentización económica. Si comparamos con el mismo periodo del año anterior, pues hemos crecido un 1,8.
Que no está nada mal, pero bueno, es verdad que nos esperábamos que estuviera un poquito por encima.
Es que eso nos decían, que íbamos a estar por encima porque estábamos funcionando muy bien.
Eso es, este periodo de abril a junio, el segundo trimestre, ha estado marcado por la caída de las exportaciones y por la resistencia, eso sí, todavía, del consumo de las familias. Este es el que se espera que vaya bajando poco a poco hasta final de año, lastrado por la inflación, por la subida del coste de la vida y por las consecuencias de la subida del precio del dinero.
Es que esa es la clave, el consumo. Vamos a ver cuánto puede gastar cada uno, porque aquí todos tenemos nuestros presupuestos y si nos suben la hipoteca y nos suben los precios, pues hay algo de donde tenemos que quitar. ¿Y de dónde quitamos? Pues del consumo, por ejemplo, de ocio o, por ejemplo, de comprarnos esos pequeños caprichos y eso lo notan directamente los comerciantes. O sea, es la pescadilla que se muerde la coma, la cola. ¿Cómo va a evolucionar el crecimiento económico, Carmen, el resto del año?
Bueno, pues la teoría nos decía que íbamos a crecer mucho en la primera parte del año y menos en la segunda. Con este dato del segundo trimestre ya empezamos a ver esa desaceleración. Se ha adelantado un poquito. Llevamos un 0,6, un 0,4. Para el tercer trimestre se espera un 0,2. Y para el último, crecimiento cero. Aún así, se espera que en el total del año crezcamos por encima del 2%.
Y acabamos de conocer los resultados de test de estrés a la banca. ¿Qué significa esto? Claro, últimamente, cada vez que oyes hablar de test, con la racha que hemos tenido, bueno, pues ya sabes que el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés y eso hace que suba el precio del dinero. La consecuencia es que el dinero que tiene guardado los bancos, la liquidez, el dinerito contante y sonante, pues tiene menos valor. Por eso el organismo necesita monitorizar ese estado de liquidez para saber ¿qué pasaría si sucede algo imprevisto?
Y podemos estar más que tranquilos, Rubén, porque nuestros bancos son muy solventes. Todos han superado ese test de estrés que ha hecho la Autoridad Bancaria Europea. Y de hecho estamos en la parte alta del ranking de los 27. Para que te hagas a la idea, el capital que se perdería de media en Europa ante un imprevisto sería casi del 5%. Y en España solo perderíamos un 2,4%. Francisco Uría es socio responsable global de banca de KPMG.
El hecho es que las instituciones en nuestro país tienen un modelo de negocio que les garantiza una recurrencia a los ingresos que les permite superar incluso un posible escenario adverso en términos de elevada inflación y altos tipos de interés que provoquen una contracción de la economía y, por tanto, de la demanda del crédito.
Y hay que mirar a los mercados. Verás, mira, la semana empezó con la resaca electoral y la caída de la bolsa. Nada raro. Nada raro. El dato es curioso. Salvo en una ocasión, siempre que ha habido elecciones, al día siguiente la bolsa ha caído. Las veces que más cayó fue en la primera victoria electoral de José María Aznar, que cayó casi un 4%, y en la primera victoria electoral de Rodríguez Zapatero, que cayó casi un 5%. Así que, bueno, sabíamos más o menos que nos podían dar un palito. Nos lo dieron, no se cayó mucho, pero es que además los buenos resultados que han publicado esta semana las empresas del IBEX han hecho que terminemos remontando. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La bolsa muestra un balance claramente positivo en esta semana. El índice IBEX 35 se codea ya con los 9.700 puntos. Se encuentra en su nivel más alto desde comienzos del año 2020. El mercado ha superado las dudas y la incertidumbre que han provocado las elecciones generales del pasado domingo. Poco a poco la bolsa ha ido ganando en consistencia, gracias, entre otras cosas, a los buenos resultados que han publicado casi todas las grandes empresas españolas. Han sido especialmente sólidas las cuentas de Telefónica, de Iberdrola y de los bancos. Además, los inversores han agradecido que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como el Banco Central Europeo hayan dejado abierta la puerta a un pronto punto y final de las subidas de tipos de interés. Las alzas de esta semana de un cuarto de punto en el precio del dinero en Estados Unidos y en Europa bien podrían ser las últimas.
Y por último, Carmen, ¿qué nos espera para la semana que viene?
Bueno, estaremos muy pendientes del resto de resultados empresariales y también del turismo. Conoceremos datos de ocupación y de gasto, a ver si mantenemos el buen ritmo que llevamos arrastrando desde principios de año. Aquí nos interesa sobre todo saber cómo se comporta el turista extranjero, que es el que más enriquece nuestra economía porque es el capital que viene de fuera. Y por último, el miércoles sabremos cómo se ha comportado el paro en el mes de julio. Después de la última EPA y en plena campaña de verano, se espera que el número de desempleados siga bajando y el de ocupados subiendo.
Toca repasar la actualidad económica de la semana. El lunes nos despertábamos con la resaca electoral y con unos resultados que dejaban un futuro incierto. De hecho, a día de hoy siguen abiertas varias posibilidades. Esto afecta directamente a los mercados, pero también al tejido empresarial, también a las empresas.
Sí, porque el escenario no es solo de incertidumbre en lo político, sino también en lo económico. En los próximos meses se prevé que se ralentice el crecimiento, que suba la inflación y que las familias pierdan aún más poder adquisitivo. Por eso hay que mirar muy de cerca las medidas que tome el próximo gobierno, nos lo decía Emilio González, profesor de Economía en ICADE.
El marrón más grande, como dices, va a ser todo lo que tiene que ver con la reducción del déficit y la deuda pública, porque va a exigir recortes, porque los está pidiendo Bruselas, porque va a exigir recortes recortes además no van a ser populares, pues se les está incluso exigiendo ya la reforma de las pensiones, y eso lo va a tener que abordar un gobierno que, sea de quien sea, va a tener que hacer equilibrios en la cuerda floja por la naturaleza de los pactos a que va a tener que llegar o bien el Partido Socialista o bien el Partido Popular para poder gobernar.
Bueno, todavía queda tiempo para saber quién va a ser el inquilino en Moncloa, porque la cosa va tranquila y va para largo. Habrá que ver cómo se va comportando la economía cuando, una vez que tengamos gobierno, sepamos el programa electoral, qué medidas va a ejecutar y, sobre todo, qué nos va a decir Bruselas y el plazo que nos pone para cumplir con determinadas exigencias. También esta semana hemos mirado al campo. Lo decía antes, Carmen, los precios van a subir. Y van a subir porque la sequía está provocando, en muchos casos, que no haya cosechas o que directamente se pierdan porque no se pueda plantar nada. Esta semana hemos hablado con los agricultores de los arrozales de Sevilla. Han perdido toda la cosecha, el 100%, no han plantado nada por la sequía. Lo han hecho por la sequía y también por las altísimas temperaturas que se han conjurado. Y ha sido una tormenta perfecta.
El 30% de este arroz que se cultiva en Sevilla se destina al consumo nacional, a los consumidores, y el 70% restante a la exportación. Estamos hablando de pérdidas de 700 millones de euros y de 5.000 puestos de trabajo afectados. Lo peor es que el sector ya arrastraba las malas cosechas de las campañas anteriores y ahora la consecuencia es clara, lo estamos diciendo, Rubén. El precio del arroz es hoy un 22% más caro que hace un año. Hablábamos aquí en La Linterna con Álvaro Pallarés, es el presidente de la Junta Central de Regantes de la margen derecha del Guadalquivir.
Este año nada. Nosotros tenemos eso, nuestra siembra en mayo, la segunda quincena de mayo, los primeros días de junio. Lo que está repartido por el reparto de igualdad de cuenca es un 11% de la dotación y con eso es totalmente inviable el cultivo de arroz. Verá, aguanta ya con mucho trabajo porque ya, como decimos, en este caso llueve sobre mojado porque venimos de una cosecha mala, la anterior también fue mala y bueno, por aquí hemos pasado, pero los ciclos de sequía siempre han sido más cortos, ¿no? El ciclo de sequía que estamos atravesando es muy largo.
Aquí hay dos planos. El primer plano es el del agricultor, que no puede plantar y aún así sigue manteniendo determinados costes. Luego, además, nos contaban que después de este año que no han podido hacer absolutamente nada, el año que viene el proceso es más lento, en caso de que todo vaya bien, porque sigue sin llover, tampoco plantarán. O sea, hay unos agricultores que están sufriendo unas consecuencias. Y luego todo eso se traslada a ti, que vas al supermercado a comprar un paquete de arroz y que te encuentras que es un 22% más caro. Claro, no solo sube el arroz, ¿eh? Si haces un arroz con verduras, no te quiero ni contar al precio al que están los calabacines.
Y lo peor es que la cosecha que hemos perdido este año es la que vamos a consumir el que viene. Es decir, es un problema que vamos a ir arrastrando de forma indefinida de momento.
Habrá que ver cómo va evolucionando esto. Otra de las noticias de la semana es el alza de los tipos de interés. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir el precio del dinero en 25 puntos básicos hasta el 4,25. Claro, tú dirás, bueno, estos son datos. A mí esto, ¿en qué me afecta? Pues esto te afecta que el precio del dinero es lo que marca tu hipoteca. Porque es lo que marca el Euribor, que es el índice de referencia para las hipotecas. La verdad es que esta subida del Banco Central Europeo pues no nos sorprendía.
No, porque el objetivo de la entidad es que la inflación baje al 2% y en la eurozona se mantiene en el 5,5%. Todavía queda. Lo peor es que la subyacente, esa es la que más tiempo va a tardar en bajar. A nosotros, en este sentido, de nada nos sirve tener el dato de inflación más bajo de Europa porque dependemos de la media global. Eso sí, no todo va a ser malo. Buenas noticias. Por primera vez en un año, la presidenta Christine Lagarde ha abierto la puerta a que se produzca un parón en septiembre.
Dependemos completamente de los datos y tenemos la mente abierta sobre cuáles pueden ser las decisiones que tomemos en septiembre y en el resto de reuniones, porque esta determinación basada en los datos puede variar de un mes a otro. Así que podemos volver a subirlos o podemos mantenerlos. Y lo que decidamos en septiembre no es definitivo.
Como te digo, donde más nos afecta esta subida de los tipos es en nuestras hipotecas. Con la subida del precio del dinero sube el Euribor, que es el indicador al que se sujetan nuestras hipotecas variables. Ahora se encuentra en el 4,11%, lo que se traduce en un encarecimiento de la cuota en 300 euros al mes. Estamos hablando de 4.000 euros al año, Carmen.
Pero esta subida, Rubén, no afecta solo a los que ya tienen hipoteca variable y la tienen que revisar, sino también a los que tienen que pedir un crédito hipotecario.
Los que tienen, quieren, por ejemplo, comprarse un coche.
Efectivamente. Los que se quieren comprar una casa de primeras. Es lo que le pasa a Antonio, un joven de 26 años que se va a independizar con su novia. Han encontrado una casa en su pueblo que más o menos cumple los requisitos que estaban buscando. Y después de haberse paseado por todos los bancos para ver qué condiciones les ofrecían, eligieron la hipoteca fija, sin riesgos.
Hemos elegido el único que nos daba fijo, porque la verdad que por seguridad, pues luego subía o lo que sea, y la verdad que ha sido un acierto, porque nos ha puesto disparado. Bueno, nos pedían, por supuesto, una entrada, nóminas de trabajo fijo, y la verdad que, bueno, poco más.
Claro. ¿Por qué suben los tipos de interés? Porque hay que controlar la inflación. Tiene que estar por debajo del 2%. Tenemos una inflación muy alta. Eso es para que los precios no suban demasiado. ¿Qué pasa? Que si subimos los tipos de interés, acaban subiendo la hipoteca. Esto es un círculo vicioso. Es la pescadilla que se muerde la cola también. Y por último, otra de las noticias de estos días ha sido la encuesta de población activa del segundo trimestre del año. Los resultados han marcado un récord con un descenso del número de parados de 365.000 personas. En total son 2.700.000 desempleados. También récord en el número de ocupados. Se han contabilizado 604.000 más. Es decir, que hay 21 millones de ocupados en España.
Bueno, estas buenas cifras se deben sobre todo a los servicios, principalmente al turismo. Es más que nunca el turismo el motor de nuestra economía. La tasa de paro ha bajado hasta el 11,6%, 2 puntos menos que en el primer trimestre del año. Pero no todo es positivo aquí. Seguimos duplicando la tasa de paro de la Unión Europea y continúa la polémica de los fijos discontinuos. No sabemos cuántos contratos de este tipo existen. Por eso ahora el reto es mejorar esa estabilidad laboral. Marcel Janssen es investigador de FEDEA.
Para mí el reto realmente es conseguir, no solo en términos absolutos que aumente el empleo, pero que realmente estemos hablando de empleo más estable. Es que las personas que tienen estos contratos fijos discontinuos no siguen sufriendo la misma rotación y la misma inestabilidad del empleo que han sufrido hasta ahora.
Hay una cita muy importante la semana que viene, que la vamos a tener en julio, que es el paro. Ahí vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Parece ser que la campaña de verano ha sido buena. Hay mucha gente trabajando. Además, también el turismo va a empujar. Van a llegar muchos turistas extranjeros a España. Eso va a hacer que se hayan creado puestos de trabajo. Fantástico.
Será muy interesante ver los datos cuando acabe la temporada.
Exactamente.
Ahí nos daremos cuenta cuánto era campaña de verano y cuánto es trabajo estable de larga duración.
Ese es nuestro gran problema, la temporalidad del mercado de trabajo. Y es que seguimos dependiendo demasiado por nuestras características. Somos un país en el que el turismo y el sector servicios prima sobre otras cosas. Y claro, habrá que ver si la temporada de verano es buena, tendremos buenos datos. Pero ¿qué pasa luego en septiembre y en octubre? En fin, iremos viendo. Gracias, Carmen.
Adiós, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.